Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos en nuestro programa Échame el Cuento. Hoy con un invitado súper especial, un contador, abogado, especialista en derecho tributario, empresario, su empresa agroindustrial Agrosuma SAS, como su nombre lo indica, pues hoy vamos a hablar de agroindustria. Estamos aquí con Fabián Arturo Melo. Hola Fabián, ¿cómo estás?
Hola Mariluz, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Qué bueno estar acá.
Me alegra mucho que estés acá, que nos acompañes y pues bueno, es un tema que vamos a tratar hoy y que es muy interesante y sobre todo que nos va y nos viene bien en este momento que estamos afrontando, que está el mundo afrontando. Pero antes quisiéramos saber quién es Fabián Arturo Melo, qué hace, a qué se dedica, de dónde viene.
Bueno, Mariluz, pues sí, como tú lo dijiste inicialmente, mi nombre es Fabián Arturo Melo Vaquero, soy contador público, soy abogado, especializado en derecho tributario, actualmente laboro como profesional independiente, tengo mi oficina en la Central Mayorista de Corabastos, allí presto servicios contables, tributarios, financieros a personas naturales, jurídicas, y también presto servicios jurídicos, asesoría y soporte a los mismos clientes. Y soy empresario, tengo la bendición de contar con dos empresas, una dedicada a brindar soporte jurídico a nivel empresarial, llamada Grupo Legal Especializado, y la segunda dedicada a la parte del agro, se llama Grupo Agroindustrial Agrosuma SAS, y somos líderes y pioneros en agroindustria.
Una breve introducción que nos hace nuestro empresario de hoy. Y con esto vamos a una pauta aquí en Échame el Cuento para ponernos en firme con nuestro tema agroindustria. Ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Fabián, ahora sí, a lo que vinimos. Tenemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas, muchas aclaraciones, de pronto mucho interés en conocer qué es esto de la agroindustria. Cuéntanos cómo iniciaste pues con todo esto de tu empresa Agrosuma SAS. Tengo entendido que estás también con tus cultivos, con tus cosechas, que eres experto en esto. Entonces, cuéntanos un poco de esta empresa.
Pues es una historia donde todo arranca cuando yo tengo 8 años de edad. Mis abuelos son del campo, o eran del campo, agricultores, productores. Mi papá, mis tíos, todos trabajaban en abastos. Y él decide involucrarme desde los 8 años de edad. Entonces ellos eran comerciantes mayoristas. Y deciden que yo a mis 10, 11 años ya tenía que ir a ayudarles a ellos con el trabajo en abastos. Ellos eran comerciantes, son comerciantes aún de papa, allá en la Central Mayorista de Corabastos. Y llego yo allá, pero entonces llego no de la manera que yo esperaba, sino de pronto yo llegué asumiendo de que iba a ser comerciante. Y mi padre me enseña que para arrancar a trabajar toca arrancar desde abajo y inicio como desarrumador, cotero, descargando bultos. Entonces empiezo a involucrarme así en este mundo.
¿El primero, desarrumador?
Desarrumador, es la persona que se sube al camión.
Desarrumador.
La persona que se sube al camión y les lleva los bultos hasta la puerta del cotero para que el cotero los lleve a la bodega.
¿Y tú iniciaste así?
Así se inició. Conté con la suerte que salí a los 15 años del colegio, entonces ya estaba trabajando con mi papá, pero entonces yo me estaba dando cuenta de que era necesario estudiar. Me hubiera podido haber quedado en abastos trabajando como comerciante o trabajando como sea, pero tenía el ánimo de emprender y de estudiar. Entonces arranqué estudiando contaduría. Entonces era el personaje que se iba a las 10 de la noche a trabajar en abastos, desarrumaba, trabajaba, y a las 5 de la mañana iba para la universidad, arrancaba clases desde las 7 hasta la 1, pero pues mi Dios fue acomodando las cosas y afortunadamente pues pude culminar mi carrera de contador. Después de que terminé mi carrera de contador, automáticamente inicié mi carrera de abogado. Yo decía, ¿por qué no trabajar de pronto teniendo conocimiento de la ley? Hay cosas en las que la ley es muy laxa, hay cosas en las que la ley es muy dura, pero qué mejor que tener uno el conocimiento de la ley para saber uno interpretarla de la mejor manera. Entonces inicié a estudiar. Obviamente ya dejé de trabajar en la central de Corabastos como comerciante y como cotero, todo eso, y arranqué a trabajar como contador. Monté una oficina pequeña en el centro, como arrancamos muchos profesionales independientes. Y el proyecto mío era de pronto no salir a buscar trabajo, era salir a generar trabajo, no salir a pasar hojas de vida, era salir a recibir hojas de vida y buscar un buen perfil de muy buenos profesionales que salen todos los semestres, salen muy buenos profesionales, pero desafortunadamente salimos es con el ánimo de pasar hojas de vida a quien no trabaja. Entonces, ¿por qué no más bien salir a generar empleo y a buscar generar trabajo? Entonces monté una oficina pequeña, pequeña, pequeña. Ya después de que la monté, me di cuenta que mi trabajo o que mis raíces estaban en Corabastos y muchos clientes a los que yo les desarrumé, muchos clientes a los que yo les bajaba bulto, hoy en día son mis clientes a los que yo les presto servicios contables, tributarios, financieros, jurídicos. Entonces tengo la confianza de ellos, saben de dónde vengo. Y hoy en día ya me buscan es para hacerles una declaración de renta, contestarles un requerimiento de la DIAN, llevarles un proceso civil, un proceso penal, salen cosas así.
Sobre todo, Fabián, que fíjate la importancia del conocimiento, ¿no? Porque lo que tú nos dices es, los grandes comerciantes, y sobre todo pues en este gremio, son empíricos. Vienen, sus raíces vienen de allí. Y bueno, tú decidiste pues por iniciar tu carrera de contaduría y tu carrera de derecho, y pues desde allí, desde este saber y desde este compartir y desde este pensar, pudiste lograr tener esos clientes que tú mismo nos dices.
Entonces ya resulta que la parte jurídica se vuelve no inmanejable, sino empieza a crecer de manera tal que empezaron a llegar demasiados, demasiados clientes. Entonces ya decidimos con dos socios montar una empresa que se dedique a manejar toda la parte jurídica, toda la parte legal. Entonces de ahí nace el Grupo Legal Especializado. Y está encabezado por dos socios más y uno de mis amigos y mis socios es el gerente, es el que está liderando y estamos llevando ahorita procesos con empresas reconocidas, estamos haciendo recuperación de cartera. Entonces ya ellos somos socios y también se está manejando toda la parte jurídica desde ahí, ¿sí? A raíz de eso, ya pues mis abuelos por el tiempo obviamente ellos ya no están. Ya mis familiares tampoco quieren continuar con la finca. Entonces ellos deciden de pronto no continuar y yo decido adquirir esa finca y seguir con el legado de mis abuelos, de mis papás. Pero hay unos socios que tienen una preparación diferente en materia del agro y ellos dicen, ¿por qué no vemos el agro como una empresa? Y ellos dicen, de aquí a mañana de pronto el futuro no está en la minería, el futuro de pronto no está en el petróleo, que era algo muy, 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 muy irrisorio, uno decir, pues, ¿cómo no va a estar el futuro en el petróleo? Pero de un momento a otro, a Pacific Rubiales, la situación en el país se pone complicada. Ahorita con la cuarentena, entonces nos dimos cuenta que efectivamente desplomó el precio del petróleo, el agro es el que se ha venido sosteniendo. Entonces ellos me venden o me incuban la semilla de iniciar con un proyecto agroindustrial que en su momento yo hasta llegué a dudarlo, pues porque no tenía el conocimiento pleno que ellos sí tenían. Entonces arrancamos con este proyecto y ahorita para esta época que ha ocurrido, entonces mi oficina cerrada, porque con esa cuarentena tocó cerrar mi oficina. Los juzgados cerrados. Entonces, primero, me quedé yo aquí en la finca. Segundo, me enfoqué en esa cuarentena, en estar aquí liderando el proyecto agroindustrial. Y me he dado cuenta de que tiene muchas, pero muchas, pero muchas ventajas que no sabían. Y de pronto las personas no miran las fincas como una empresa, Lo que yo hice fue que miré mi pequeña finca como una empresa que también está generando empleo, porque también generamos empleo, que estamos reactivando el campo, que estamos reactivando la economía porque nos toca comprar agroinsumos, semillas, fertilizantes, fumicidas. Entonces es una empresa también que se está moviendo y que puede tener una buena proyección debido a lo que se vino este año, porque con la cuarentena y con la pandemia y con este COVID-19 no ha sido fácil. Hay muchas empresas que se han caído, hay muchas empresas que se han quebrado, pero la industria del agro sigue, porque afortunado, desafortunadamente, estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiene que comer productos agrícolas, leche, huevos, cebolla, todo. Entonces es algo que siempre se va a seguir moviendo porque todos tenemos que consumirlos, todos tenemos que comer.
Claro que sí. Y hoy con Agroindustria, pues vamos a una pauta y ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
¿Cómo hacer, Fabián, para poder vender los productos sin intermediarios? Porque esa es una de las máximas que siempre tenemos. Y pues todos los agricultores, así pues como tú ya conoces esto de fondo, ¿cómo hacen ustedes pues para que esos productos sean a un precio justo?
Lo que ocurre con la agricultura y con el sistema tradicional es que el pequeño agricultor siembra, espera que le haga un buen clima, espera que no le caiga ninguna enfermedad a su cultivo. Y de pronto, ya después de que logra todo esto y todo está superado, cuando sale con su producto final, desafortunadamente llega donde varios intermediarios y no le pagan el precio justo. ¿Sí? Los socios que tengo, los socios de Grupo Agroindustrial Agrosuma, ¿sabes? Ellos, tras de que están liderando el proyecto agroindustrial, también están buscando una forma de comercializarlo y hasta de exportarlo, ¿sí? Porque resulta que Colombia es muy rico, tenemos muchos microclimas y se puede sembrar cualquier cantidad de cosas en Colombia. Si es clima frío, tienes cultivos. Si es clima templado, tienes cultivos. Si es clima caliente, caliente, tienes cultivos. Pero entonces el objetivo es evitar tanto intermediario. La central de Corabastos, ellos reciben la mercancía, pero ellos también tienen un desgaste que fue el que yo viví al principio cuando te comenté. Entonces, ellos se encargan de recibir la mercancía, pero están regidos por ley de oferta y demanda. Hay muchas personas que reciben la mercancía y la venden a un productor final. Esos para mí son los buenos comerciantes, son los que yo manejo. La persona que le paga un precio justo al agricultor y la persona que le vende a un consumidor final. Para mí son los buenos comerciantes, pero hay otros que son los malos comerciantes, como en todo. Y esos malos comerciantes buscan comprar muy barato, intentar coger y pagar lo que menos se pueda, vendérselo a otra persona a un mayor valor, esa otra persona a un mayor valor, esa otra persona, y el consumidor final es el que va a terminar pagando un precio muy alto. Mientras que el productor, el agricultor, nunca lo logró ver ese precio y es el que realmente está perdiendo el dinero. Entonces, el Estado debería de pronto buscar o implementar una forma donde exista un acopio, para que se pudiera de pronto vender esa mercancía a un precio justo, obviamente rigiéndonos por la ley de la oferta y la demanda, y que la persona, el consumidor final, sea el que pague muy bien porque está llevando algo bueno, y el productor inicial, que fue el que invirtió tiempo, trabajo, mano de obra, porque estar en el sol, en el agua, es complicado, pero que por lo menos vea retribuido su trabajo para que sigan, porque el agro es una mano de obra que todos vamos a necesitar. Si yo soy médico, si soy abogado, si soy contador, si soy ingeniero, siempre voy a necesitar de un agricultor para poder tener mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Entonces, tenemos es que intentar buscar incentivar eso.
Y claro que sí, esto de la agricultura tradicional versus agroindustria, ¿cómo nos los podrías explicar? ¿Cuál es el comparativo y cuáles son las diferencias y las similitudes que nosotros podríamos tener allí? Pues para que nuestros oyentes y toda la audiencia de Échame el Cuento pues pueda conocer.
Sí, es algo muy interesante, Mariluz. Porque imagínate que los vecinos que tenemos aquí en la finca son agricultores tradicionales. Son agricultores que siembran como se sembraba antes, como sembraban los abuelos, los tíos, los papás. Entonces ellos siembran todavía mirando al sol, mirando el almanaque Bristol, creyendo que dependiendo del mes, si es invierno o es verano, entonces podemos intentar sembrar. Y cuando llega una persona con una idea agroindustrial, se quedan mirándolo a uno como bicho raro. Venga, ¿y usted por qué está sembrando así? ¿Y usted por qué está invirtiendo? Porque es una inversión fuerte que toca hacer. Pero al momento de que uno arranca, todo el mundo lo mira a uno como con esa expectativa de que este tipo está muy loco, o esta empresa está muy loca, o esta gente, ¿qué le está pasando? Te voy a poner un ejemplo. Hay agricultores tradicionales que siembran una libra de cebolla, y de una libra de cebolla sacan 100 bultos. Y nosotros como empresa agroindustrial, de una misma libra, está comprobado que ya sacamos 400, 450 bultos. Entonces podemos maximizar hasta en un 200%.
Pero en cuando tú nos hablas de una libra de cebolla, ¿estamos hablando de las semillas o cómo es esto?
Una libra de semilla, una libra de semilla.
Ah,
Y las semillas son pepitas del tamaño de la cabeza de un alfiler.
ya. Pero esas semillas son de aquí de nuestro país, ¿eh? Porque pues ahí también entramos como en, ¿son nuestras semillas o esas semillas ustedes las tienen que comprar o cómo es?
No, las importamos. Esas semillas vienen de, hay unas que vienen de Japón, otras que vienen de Alemania, otras que vienen
Sí,
de
perdón.
Norteamérica. Pero son semillas que vienen de fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita lo que existió la cuarentena, se dispara el dólar, se dispara el euro. Entonces, una libra de esas que era más económica, ahorita la está uno comprando hasta casi por el doble. Esas semillas las venden casas aquí en Colombia, y ellos lo que hacen es como la alianza. Entonces, señores de Japón, ustedes me mandan una semilla Taki. Y esa semilla nosotros aquí se la comercializamos y la pagamos a lo que ustedes nos digan. Y el agricultor compra su libra de semilla, que es una bolsita o un tarro, y se encarga de hacer semillero y empezar a hacerlo. Si es sistema tradicional, sale menos producción. Si es un sistema agroindustrial, sale muchísimo más producción. Pero entonces, todo el que trabaje con la agroindustria siempre va a tener un mejor margen de producción.
Y claro que sí, pero entonces allí también me surge la duda es, si yo como productor tradicional tengo menos producción, ¿no será que es de calidad mejor o esa calidad es estándar para agroindustria y para cultivo tradicional?
Es la misma, o sea, la calidad es la
Sí.
misma, porque puede ir un agricultor tradicional y comprar una libra, y podemos ir nosotros agroindustriales y compramos la misma libra. Es en el sistema de siembra.
No se utilizan químicos, no se utiliza, o sea, nada digamos que diferente a lo que se utilizaría un campesino normal, un campesino pues nuestro.
Sí, claro, se maneja de una forma muy diferente porque el agricultor tradicional, así como lo fue mi abuelo y mi papá, eran las personas que se colocaban la máquina en el hombro y se pasaban paseando por todo el cultivo regando. Ahoritica ya no, porque uno lo que hace es que implementa un sistema de riego, un sistema de goteo, ¿sí? Y ese sistema de goteo simplemente con unos botoncitos que están en unas electrobombas le brindan exactamente la cantidad de alimento a la semilla que necesita.
Y con todo esto de agroindustria, vamos a una pauta y ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Fabián, ¿cómo serían entonces estas presentaciones en agroindustria? O sea, ustedes, como el producto es mucho más, supongo yo que es más rápido, es de máximo volumen. ¿Cómo hacen ustedes también, pues, para empacar, para transportar, todo esto, cómo lo manejan?
En estos momentos hay una persona que está liderando la comercialización. Esa persona lo que hace es que busca mercados, puede ser con empresas reconocidas, e intenta buscar, primero, mostrarle de cuál es la ventaja que nosotros tenemos al venderle un producto agroindustrial, que es una mayor duración en el tiempo, un mejor bodegaje. Entonces, lo que se está haciendo ahorita por parte de una de las personas comerciales es que está buscando el cliente apropiado para eso. Hay grandes superficies que ahorita trabajan con el tema de arándanos, frambuesa, ¿sí? Y eso ya está manejándolo a nivel agroindustrial. Entonces, en algún momento el arándano y la frambuesa venía de un país diferente, venía de Chile, venía de Perú, pero hoy en Colombia ya hay muchas empresas que lideran también el tema agroindustrial en materia de arándano, frambuesa, y ya se lo están vendiendo directamente a una grande superficie. Entonces están evitando el intermediario y esas grandes superficies se le están vendiendo al consumidor final.
O sea que podríamos decir que un agricultor tradicional también podría ser un emprendedor y un vendedor, digamos que directo, pues a una firma para que ésta a su vez pues tenga un consumidor final. ¿Sí? ¿Es así?
Exactamente, exactamente, sí. Y
Perfecto.
el proyecto también de muchas personas es en intentar exportar. Así como estamos, desde hace muchos años exportábamos café, hay muchos otros productos que generamos aquí en Colombia que no se conocen en otros países y que para ellos es un producto exótico. Pero de pronto uno mira un plato de papa criolla y para uno es lo más normal, pero un plato de papa criolla en Hong Kong o un plato de papa criolla en Australia. Eso es algo exótico para ellos y es algo rico, entonces lo pagarían demasiado, demasiado bien.
Claro que sí. Y bueno, en esta época de pandemia, de cuarentena, ¿cómo les ha ido a ustedes? Porque pues ustedes han sido como el gremio más tocado, por decirlo de alguna manera. Ustedes han sido el estandarte de los colombianos, porque pues como tú lo acabas de afirmar, es la agricultura, es la que nos sostiene en todos los estratos, en todos los niveles, en todos los rincones de nuestro país. ¿Ustedes cómo han manejado esta pandemia? ¿Cómo ha sido el transporte, las nóminas, los trabajadores? ¿Cómo han hecho ustedes para poder trabajar? Y bueno, también supongo yo que debe haber algunos pros y contras que pueden haber existido dentro del gremio, no todo tiene que ser pues como muy positivo, ¿no?
Sí, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que estamos regidos bajo una ley de oferta y demanda. Quizás al momento que dijeron que íbamos a empezar con esta cuarentena, la forma de pensar de todas las personas es muy diferente y la verdad es que uno no entiende por qué al momento que se habló de iniciar la cuarentena, todo el mundo salió a acabar con la comida que había en los mercados, todo el mundo salió a acabar con el papel higiénico. Entonces no entendemos. Y en esos momentos fueron la gente de Colabazos a intentar llevar mercancía para aprovisionarse, creería yo. Pero entonces en ese momento se puso muy costosa la comida y hubo un muy buen precio, pero porque la gente estaba desproporcionada comprando las cosas. No sabían que de pronto aquí en Colombia contamos con mucho dinero y que Colabazos maneja más de 10 mil toneladas diarias. Entonces se llevaron todo en esos 3, 4 días y al otro día otra vez teníamos un volumen alto de producción de todo el mercado, de todo el producto agrícola. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ya después de que empezaron a hablar del pico y cédula, en Carabazos empezaron a implementar el pico y bodega, entonces ya la producción que llegaba era la misma, pero la salida o la comercialización no fue la misma. Entonces, cuando llegaba muchísima comida y cuando ya hay sobreproducción, ya el precio se baja y se baja mucho y ya no es tan rentable vender ni siquiera sacar la comida de la tierra. Y hay mucho agricultor que está perdiendo dinero, ya sea en el plátano, ya sea en la papa, ya sea en el tomate, porque el tomate en la habichuela también se puso muy, muy barato. Y tengo vecinos que decían, don Fabián, allá tengo mi cultivo de habichuela y prefiero dejarla enterrada porque para mí es más costoso sacarla que venderla. Entonces, si la saco, me toca gastar lo que es mano de obra de cosecha, post cosecha, lo que es empaque, lo que es el flete, la llevada. Y cuando llego allá no me pagan ni a 10 mil pesos el bulto porque desafortunadamente hay sobreproducción. Entonces, esa parte sí es triste porque hay mucho agricultor que hoy en día ha perdido mucho dinero debido a eso.
Claro que sí. ¿Y cómo han hecho ustedes con el talento humano, con nóminas de talento humano? ¿Se maneja igual que en otra empresa o cómo es, cómo lo manejan ustedes, Fabián?
Pues resulta que aquí, o sea, basado en la experiencia que tengo con mis empresas en Bogotá, pues uno sabe que uno tiene que tener un recurso humano y que eso es algo de los activos más importantes, la mano de obra. Si uno tiene una muy buena mano de obra en cualquier campo, pues va a tener un buen desempeño, si no, no. Aquí afortunadamente, o en el campo afortunadamente, hay muchas personas, hay algunos que están dispuestos a trabajar, hay otros que definitivamente dicen, no, esto es muy complicado, pero entonces también tenemos que generar un ingreso para que esas personas tengan una calidad de vida. Entonces, que ellos por lo menos también se manejan un horario, usted me hace el favor, llega tipo 7 de la mañana hasta las 4, tiene su hora de almuerzo, trabaja de lunes a viernes. Obviamente que no se salga dentro de la hora que me pase de las 48 horas. Tiene que dejarme ver usted cómo está afiliado a su sistema de salud, de pensión, de ARL, por el tema de si llega a tener algún incidente o algún accidente laboral para evitar todo ese tipo de inconvenientes. Entonces, toca, y todo eso toca coger a la persona tradicional y empezarlo como a formalizar, decirle, usted tiene que tener una cuenta de ahorros porque su nómina se la vamos a pagar en una cuenta y ya usted va a bajar al pueblo el sábado o el domingo y retira lo que trabajó en esta semana. Antes estaban acostumbrados de que se le pagaba al día y ellos ya cogían y recibían, pero entonces ya se les está implementando o se les está culturizando para que se legalicen en ese aspecto.
Fabián, ¿cómo ustedes se enfrentarían a esta pospandemia? Porque definitivamente pues esta situación a todo el mundo pues nos cambió y necesariamente tenemos que tener digamos que un plan donde nosotros miremos cómo nos enfrentaríamos luego de que pase esto, porque pues el mundo no va a volver a ser igual, no va a volver a ser el mismo. Entonces, ¿ustedes cómo han pensado enfrentar esta pospandemia? Y bueno, ¿cuáles son las estrategias que ustedes tendrían para esto?
Inicialmente, lo que se ha hecho es que se le ha solicitado al gobierno que tenga ciertos beneficios con el pequeño agricultor, ¿sí? Sea en tasas de interés con créditos del Banco Agrario, ya sea colaborando con que no estén importando productos agrícolas que se producen aquí en el país. Desafortunadamente, hay productos como la cebolla roja que la traen del Ecuador. En Ecuador sí subsidian muchos agroinsumos, acá en Colombia no, mientras que aquí un agroinsumo puede valer 180 mil pesos un bulto, en Ecuador vale 30 mil pesos. Para ellos va a ser más barato el costo de producción que para nosotros, pero entonces ellos tienen un mercado donde, ahorita por efectos de cuarentena y que cerraron importaciones y exportaciones, el precio de la cebolla roja se subió. Pero cuando no, o sea, importan cualquier cantidad de toneladas y por tractomulas de cebollas rojas que llega, y llega muchísimo más económica, entonces hay mucha gente que está perdiendo dinero con eso. Entonces le está pidiendo a la gente del gobierno que suspenda por un tiempo prudencial las importaciones de productos agrícolas, que disminuyan los aranceles en la compra de agroinsumos, porque hay aranceles que, como tanto la semilla como los agroinsumos son importados. Al momento de legalizar de toda esa mercancía aquí en Colombia, la DIAN cobra unos dineros importantes por el ingreso de esa mercancía. Esa mercancía tiene que pagarla el agricultor. Entonces, se está buscando eso, pues se les ha dicho y pues ahí estamos esperando a ver qué contestación nos dan.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Su café, cómo estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao, mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacado.
¿Estás escuchando? Échame el cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Entonces, esta empresa que tú creaste junto con tus socios y que pues en este momento está muy avante por la situación en la que estamos pasando, irónicamente o contradictoriamente, te ha ido pues como muy bien en ese aspecto. Y pues también has podido colaborar con muchos agricultores tradicionales que, como tú mismo lo planteas, son personas pues que han perdido muchos cultivos, pero pues también han querido tratar de sobresalir y de sobrevivir a esta situación. ¿Tú cómo hiciste para planear, para organizar, para proyectar esta empresa que tú creaste?
Y inicialmente pues toca hacer unos estudios previos y toca planificar qué es lo que se quiere, qué es lo que se puede hacer, cuáles pueden ser los pros, cuáles pueden ser los contra. Adicional, dentro de esos estudios existe un estudio de suelos. No es lo mismo sembrar en una tierra como Ubaté, que es una tierra como el Espinal, que es demasiado, demasiado caliente. Pero si nos damos cuenta, en Ubaté sacan muy buena producción de fresa y en el Espinal sacan una muy buena producción de arroz. Entonces, para eso toca hacer unos estudios previos. Entonces, nosotros como empresa determinábamos exactamente en qué lugar se quería, dependiendo de muchos factores, como son humedad de la tierra, altura, fertilidad, y dependiendo de los estudios de suelos, dependiendo de esos estudios del producto que se quiere, entonces se mira hacia dónde se puede uno encaminar. Entonces toca también, un ejemplo, hacer unos estudios topográficos y hacer una medición del terreno, hacer una medición, una cosa que se llama una medición a curvas de par. Entonces, dependiendo del tipo de tierra que haya y dependiendo de la altura, entonces uno tiene que determinar. Hay estudios topográficos que también debe hacerse en la tierra para mirar exactamente el nivel del terreno. En ese nivel del terreno, uno también tiene que determinar qué causas puede ayudarle o puede favorecer al cultivo. Al momento que se hacen todos esos estudios previos, ya uno tiene más claridad de lo que se quiere hacer. Después de esto, entran unos ingenieros agrónomos a hacer la revisión de todos esos estudios. Esos ingenieros agrónomos dicen, de acuerdo al estudio que dice el suelo, de acuerdo al estudio que dicen los levantamientos topográficos, él sugiere iniciar un proyecto en fresa, puede ser, o en aguacate, o puede ser, o en cebolla, puede ser. Y ya esa persona, de acuerdo a todos esos estudios, arranca a hacer un cronograma de cómo se va primero a arreglar la tierra. Después de arreglar la tierra, de cómo se va a empezar a aplicarle los nutrientes que se necesita, de cómo se va a empezar a mandar a germinar semillas, de cómo se va a empezar a utilizar ese suelo de una manera que tampoco vayamos a desgastar el suelo ni el subsuelo, porque si es un proyecto a largo plazo, entonces que se siga produciendo de manera tal de que haya producción para todo el año, que sea por un ciclo demasiado largo. En el presupuesto ya se determina exactamente qué recurso es el que se necesita. Esa parte de planeación ya se le da manejo. Después de eso, entra la parte presupuestal. El presupuesto se mira exactamente cuánto es el recurso que se necesita, se mira si se va a hacer un apalancamiento de pronto con el banco agrario o con una entidad que se pueda hacer un crédito, ¿sí? Cuando el recurso no se dispone porque es un alto nivel de inversión. Esas entidades como el Banco Agrario, como los créditos Finagro que se trabajan, ellos dan una mejor tasa de interés versus otras líneas de crédito. Entonces uno tiene que mirar exactamente cuánto es el recurso que se va a necesitar para el proyecto. Y ya después se inicia a ejecutar ese presupuesto para empezar a hacer toda la programación. Entonces vamos a preparar la tierra, vamos a contratar un tractor, vamos a empezar a pasar un retobo, ya vamos a empezar a armar los surcos o las camas, ya se va a colchar, ya se va a meter un sistema de goteo, ya toca ir pagando también una nómina. Entonces es una estructura que toca saberla montar desde el principio porque algo mal presupuestado va a llevar a un mal resultado.
O sea que podríamos decir que para crear una empresa de este tipo, sí tenemos que tener unos recursos de pronto amplios, por decirlo de alguna manera.
Hay personas que inician con un amplio recurso, ¿sí? Hay otras personas, como es el caso de nosotros, que nos hemos, ¿cómo llamarlo? Hemos necesitado el apalancamiento de un banco. Entonces nosotros intentamos tramitar
Financiado.
créditos Finagro. Exacto. Entonces, ya como contador, entonces yo ya sé qué son los documentos que debemos tener como empresa para poder aplicar a un crédito Finagro. Ese crédito Finagro tiene una cantidad de requisitos que toca cumplir, pero que se hace con el fin de que nos presten un recurso para el agro exclusivamente, porque ellos también vienen y corroboran que definitivamente el dinero que están prestando sí es para el agro. Y ya después de que se desembolsa el recurso, ellos siguen vigilando de que este dinero haya servido para ese proyecto.
Allí no habría lugar a que a mí que me cancelaran o de pronto me rechazaran, esa es la palabra, que me rechazaran la solicitud de crédito, o sea, teniendo presente pues que cumple todos los requisitos, sí, obviamente, pero por ser un agricultor tradicional no habría lugar. A ellos son los que más los impulsan, sí, o a ustedes, pues, porque pues en realidad tú estás, digamos que desde hace muy poco, pues con esto de la agroindustria.
Sí, efectivamente, lo que ocurre es que el agricultor tradicional, él busca un crédito pequeño, un microcrédito para hacer un cultivo pequeño, ¿sí? En la agroindustria toca hacer son proyectos grandes, entonces toca demostrar que se necesita incrementar el nivel de producción, de que se necesita aumentar el volumen de ventas y a un mayor crédito va a ser un mejor proyecto. Si yo como pequeño agricultor pido un crédito de 5, 8, 10 millones, de pronto hasta me lo niegan, ¿sí? Y me van a pedir una cantidad de requisitos. Pero si yo demuestro que es un proyecto grande, vienen unas personas, unos ingenieros de los bancos, son ingenieros también agroindustriales que vienen a mirar exactamente cuál es el proyecto que uno tiene y ellos son los que determinan si sí es viable prestarle a uno el recurso para liderar ese proyecto o si definitivamente no es viable.
Vamos a una pauta y ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, y necesariamente tengo que preguntar aquí cuál es la enseñanza o la moraleja que tú nos dejas, Fabián, con todo esto de agroindustria, con todo este cuento de agricultura, agronomía. ¿Qué consejos les darías, pues, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia?
Inicialmente que sueñen. Si uno sueña, por lo menos ya tiene un motivo para luchar. Ya después de que empiecen a luchar por las cosas que se quieren, se pueden hacer. De pronto va a ser descabellado para algunos, va a ser muy loco para otros. Mucha gente no va a creer en uno, pero si uno lucha por los sueños, las cosas se pueden dar. Si uno lucha por lo que se quiere, cosas pueden triunfar y si no se dieron, por lo menos se supo que se intentó, pero no va a quedar uno con la zozobra. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera entrado a una universidad? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ido a trabajar a un cargo, ¿qué hubiera pasado? No, simplemente lo hice, me fue bien o no me fue tan bien, pero lo realicé. Y basado en eso es que uno hoy puede decir, hoy tengo la victoria o definitivamente hoy perdimos, pero aprendimos. Y todo lo que sea aprendizaje, todo eso va a servir para la vida y para continuar.
Y en cuanto a los agricultores, ¿qué les darías, qué les dirías, pues para que puedan iniciar todos estos proyectos a los que tú nos decías que pues estaban perdiendo sus cosechas? ¿Qué estrategias podrían ellos tener para poder lograr un éxito y lograr pues que no se les pierda esto?
Hay agricultores tradicionales que llevan 5, 10, 15, 20, 30 años toda la vida y cuando llega una persona de pronto con una idea diferente, pues no le van a creer a uno. De hecho, ya me ha pasado. Entonces, antes lo juzgan a uno, pero uno le dice, tenemos que ir a la velocidad que va el mundo. El mundo ha cambiado tanto en todos los aspectos que si antes había un contador público sentado en una máquina, ya hoy en día ese contador tiene que saber también de sistemas para poder entrar a una página de la DIAN, ¿sí? Que si antes un abogado tenía que ir hasta la baranda para llegar a mirar cómo iba un proceso, ya hoy en día tiene que meterse a la página de la rama judicial y mirar cómo puede interponer un recurso y si tiene que interponerlo también lo hace virtualmente, lo radica y le dan un número de radicado. Al agricultor también toca decirle eso, o sea, también pongámonos a la vanguardia de este mundo, porque ya hoy en día no se siembra de la misma manera, y si usted lo logra hacer, y si usted puede hacerlo, y si ya lo ha trabajado, y tiene la ventaja de que tiene la experiencia, que de pronto no tienen muchas personas, simplemente implementarle la forma en cómo puede usted aprovechar esa experiencia con con los nuevos sistemas de información que hay para maximizar lo que usted ya sabe con lo que se está intentando y que esa persona tenga de pronto que se formalice para que pueda continuar produciendo, maximice su producción, aumente sus ingresos y siga sosteniendo el campo.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, y con esta convicción, ¿tú cómo hiciste para convencer a tu papá para colocar esto? Porque sí es como curioso, ¿no?
Sí, claro, no fue una tarea fácil, incluso pues cuando ya se iba implementando esto, él era uno de los que, o es uno de los que está muy pendiente de lo que está pasando, y él decía, no, Fabián, eso no puede ser, Fabián, eso no va a dar todo lo que usted, no, tanta maravilla no puede ser cierta. A punto de que yo también me quedaba pensando, yo digo, ¿será que también me estoy equivocando? Y mis socios me decían, si quieren apostemos y le podemos garantizar de que eso va a ser mejor. Y aposté y perdí, porque efectivamente sí fue tan bueno como lo estaban diciendo ellos.
Sí, hay un éxito total en la agroindustria y es un buen camino pues para que todos lo cojamos. La importancia también aquí de cambiar, de no quedarse en un solo sitio, sino también de innovar. Porque la innovación en este momento, como tú bien lo dices, pues es para todas las áreas, para todos los gremios, para todas las profesiones. Es un nuevo proceso de adaptación, es un nuevo proceso donde debemos mirar y revisar y ver con otra mirada, buscar esas nuevas expectativas y esas nuevas oportunidades que nos trae el mundo de hoy, más aún con este aislamiento y pues con esta situación que estamos pasando. ¿Algo más para compartir, Fabián?
Yo te agradezco por la invitación. Cualquier cosa, tú sabes que estoy atento a mis números y lo que necesiten, ahí estaré.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Y es que para nadie es un secreto que la industria de los alimentos, pues, colombiano se ha convertido, pues, en uno de los sectores más promisorios. Nosotros tenemos competitividad en todo el mundo, porque la gran ventaja es que Colombia tiene diversos climas.
diversos suelos. Tenemos cualquier cantidad de tierra para sembrar y para producir, incluso productos exóticos. En ese orden de ideas, fortalecer este sector a través de la formación de técnicos profesionales, pues también se hace indispensable. Uniminuto ofrece una carrera tecnológica precisamente de agroindustria. Es así como nosotros pues tendemos a atender las exigencias pues de los consumidores, del mercado en el marco del mundo moderno y donde pues se requiere obviamente una alimentación sana, oportuna y pues que vaya con todas las necesidades de nuestro sector. Es así que es tan importante este tema y en este momento nos cae muy bien, en tanto que nos sirve para conocer, para producir y pues para, ¿por qué no?, exportar alimentos hacia otros países.
Bueno, también te agradezco mucho, agradezco tu tiempo, ese espacio que nos diste, nos echaste muy bien el cuento, estoy segura que muchos de nuestros oyentes van a poder de pronto seguir muchas pautas de las que tú nos diste en este cuento. Y si yo de pronto necesito como agricultor de pronto una orientación o de pronto acudir a una entidad, viendo pues tu experticia y tu profesionalismo, ¿a dónde me puedo dirigir?
Sí, yo te dejo los números al contacto. Tenemos unos correos empresariales. Yo te dejo en el link los correos a los que te puedes dirigir para cualquier tipo de asesoría o apoyo a nivel agroindustrial.
Muy bien, y con todo este cuento de agroindustria, finalizamos nuestro cuento. Para todos los oyentes, un abrazo a la distancia y nos encontraremos en un próximo programa. Chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.